Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Y en este lunes 25 de noviembre empezamos a repasar ya la actualidad deportiva del día, que obviamente tiene que hacernos hablar de la jornada liguera que hemos disfrutado este fin de semana con el Villarreal y el Club Deportivo Castellón, precisamente en un fin de semana en el que ambos equipos han empatado. A dos empató el Villarreal en Pamplona en un gol in extremis del gran Gerard Moreno. Volvió Gerard Moreno, fue el hombre del partido, porque salió en la segunda parte, revolucionó el partido, fue el mejor del Villarreal y con su gol en el minuto 93 de penalti el Villarreal consiguió rescatar un punto en Pamplona después de una primera parte que no fue buena, pero sí una muy buena segunda parte del submarino amarillo que no se deja caer, que mantiene el gen competitivo ese de Marcelino y a pesar de ir perdiendo en este partido 2-0 porque el Villarreal se puso perdiendo 2-0 con ese marcador que Osasuna prácticamente tenía ganado el partido, pero el amor propio, el coraje, la garra que saca este equipo de Marcelino siempre, que es muy complicado de derrotar, que siempre se mantiene en pie en el partido, bueno, pues eso, todos esos motivos le hicieron al final empatar el partido. Un partido también marcado por la polémica, ¿no? Por ese penalti que le pitan al Viol en la primera parte sobre ante Budimir y que, bueno, pues el colegiado no había visto la acción como merecedora de penalti, la había arbitrado el mismo Munura Montero, pero del Cerro Grande, parece que quería protagonismo desde el VAR, le llamó y le hizo cambiar de decisión. Y al final, bueno, pues pitó penalti a favor de Osasuna y Osasuna, como digo, que, bueno, pues aumentó la renta en el marcador. Menos mal que después salió Gerard Moreno, como ya hemos contado, en la segunda parte y el partido cambió y cambió tanto que, bueno, pues al final de Villarreal incluso lo pudo llevar porque tuvo alguna que otra ocasión el Villarreal para haber empatado antes y haber conseguido meter el tercer gol. Pero claro, después de ir ya perdiendo 2-0, pues está bien el empate, ¿no? Me parece a mí que el Villarreal se vino ayer, y más empatándolo en el minuto 93, se vino ayer con buena sensación, ¿no? Después de empatar el partido. Bueno, en la tabla clasificatoria de la primera división, los de Marcelino continúan en Plaza Champions. Son cuartos con 25 puntos. Ganó el Atlético de Madrid. Ojo, porque ganó también el Atlético de Bilbao y se pone a 2 puntos. Y el próximo envite liguero del Villarreal será en la Cerámica. El próximo domingo a las 2, horario de la comida, domingo a las 2, llega el Girona. Un Girona que, bueno, pues tiene esta semana también Champions, que le está despistando un poco y tiene una gran plantilla. No va a ser ni mucho menos un partido fácil, pero ahí está el Villarreal para demostrar que este año es un equipo solvente. Y después la próxima salida, ojo, vaya partido, en el nuevo San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Villarreal. Así que está el Villarreal en este tramo de la liga con duelos directísimos. Ayer entre Osasuna, viene Girona, Athletic Club de Bilbao, así que toca apretar y más ahora con los lesionados que tiene el Villarreal. 3 y 28, casi 29. Tenemos que hablar, obviamente, también, como no, del Club Deportivo Castellón, que también empató, en este caso, a 1 en Huesca, en el Alcoraz.
COPE Castellón.
Un Castellón que empató a 1, un Castellón que otra vez tenemos que contar cosas que ya hemos contado en otros partidos del Castellón, que bordó el fútbol en la primera parte, que estuvo brillante, que tuvo muchas ocasiones, pero no las mete. Le falta al Castellón el hombre gol, ahí si tuviera un hombre gol el Club Deportivo Castellón. Bueno, marcó Douglas Aurelio, a ver si lo recuperamos para la causa en el 70, pero no pudo mantener la renta al Castellón y al final le empató Soco en el último tramo de partido y la clave es esa, ¿no? Que no marcó el gol el Castellón en la primera parte o los goles, un poco como en Córdoba también le pasó, ¿no? Que marcó 2 goles y al final le empataron, no consigue aumentar esa renta para finiquitar el partido. Así que bueno, pues lo tendrá que pelear. Ojo, porque el Castellón juega el miércoles el partido aplazado por la Riada de Valencia ante el Racing de Ferrol, miércoles en Castalia a las 7, y el domingo también juega a las 2, al igual que el Villarreal, a las 2 en el Castalia. Castellón Málaga, por cierto, ha sido declarado de alto riesgo. El Villarreal B, que está que se le ganó 3-2 al Atlético de Madrid en Primera Federación. Ahora, en COPE más Castellón, llega el Tertulión.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, abrimos aquí el tertulión, la mejor tertulia de la radio provincial. Te habla Juan Igual, ya encantado de hacerlo, estás en COPE más Castellón. Y está por aquí ya Basilio López. Hola, Basilio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Que, bueno, vamos a hablar de Villarreal, de Castellón, de Villarreal B. Vaya cómo está el Villarreal B, cuarta victoria consecutiva y con lo igualado que está la cosa en esta primera federación. Aquí ganas 4 o 5 partidos, claro, y te metes muy arriba, ¿no? Está ya muy cerca de la zona de playoff. Pero empezamos, si te parece, Basilio, hablando del Villarreal. Bueno, el nombre propio en la actualidad del Villarreal y en el partido de ayer en Pamplona es el de Gerard Moreno, ¿no? Que marcó, que hizo una gran segunda parte, entró en la segunda parte y que marcó un gol que le vale para el Villarreal rescatar un punto que era muy importante, ¿no? No caer ante un rival directo como es Osasuna en estos momentos.
Bueno, yo creo que primero la noticia de Gerard Moreno, que creo que es importantísimo la vuelta, importantísimo el gol, es decir, el que él también vaya cogiendo confianza, y importantísimo que se ponga a un buen nivel y a buen ritmo, porque creo que es un jugador que puede aportar muchísimo al Villarreal. Y luego hay que aprender de todos los momentos que lo hemos forzado. ¿Por qué? Porque es un jugador que cada vez hay que tenerlo más entre algodones. Vamos a ver, que yo creo que Marcelino y su cuerpo técnico van a saber gestionar esto perfectamente. La acumulación de partidos nunca va bien para jugadores como Gerard, pero que acaban siendo determinantes en muchísimos partidos. Ahora, segunda parte. ¿Sabor agridulce, Juan? ¿O te vienes contento con un punto?
Hombre, siempre que consigues empatar en el último minuto del partido, en la última jugada, es para estar contento, ¿no? Y ante un rival que es un rival fuerte en casa, es un rival directo en estos momentos, bueno, claro que podías haber podido ganar y perder también hubiera podido perder. Yo creo que es para estar contentos, ¿no? El empate que te mantiene ahí en plazas de Liga de Campeones.
Es que, Juan, están pasando tantas cosas siempre en los minutos finales que ya no sé. ¿Te vas con un buen sabor de boca por el tiempo del partido, Juan? ¿Por el tiempo? Es decir, has empezado detrás, has empezado perdiendo, eres capaz de empatar, eres capaz de meterte en el partido y eres capaz de en las últimas jugadas. Y te vas tú como aficionado,
sí,
dices, con un buen sabor de boca, ¿no? Porque al final dices, ostras, un partido que no tenía res, al final acabe recuperando. Pero como entrenador, mirando desde el punto de vista de entrenador, yo creo que el Villarreal dejó escapar una primera parte muy floja y luego fue creciendo en el partido, pero yo creo que sí que había posibilidad de llevarse el partido. No sé si el planteamiento acaba siendo el correcto, si el Villarreal entró enchufado desde el primer minuto, no sé cuál buscarle la explicación, pero sí que me voy con una sensación de que me ha faltado algo.
Hombre, sigue sufriendo, sigue teniendo cosas que mejorar el Villarreal en defensa, tiene que mejorar. Está por aquí ya Rafa Mezquita. Rafa, ¿qué tal? Muy buena, ¿cómo estás?
Muy buena, sí, sobre todo porque el Osasuna con media ocasión te marcó 2 goles.
Claro.
Es que el Osasuna chutó 3 veces a portería, una la paró Diego Conde, la otra fue el penalti y la otra fue el gol. El Villarreal chutó 17 veces a la puerta de Herrera, que hizo un buen partido y que yo creo que también tuvo que ver el desacierto de cara a gol del Villarreal, pero sobre todo a nivel defensivo, con media ocasión no te pueden hacer 2 goles. Sí que es verdad que ya ahí hay que coger con pinzas el resultado por los errores arbitrales grotescos una vez más en contra del Villarreal. No quiero llorar aquí, pero la verdad es que las estadísticas así lo dicen. Villarreal es el equipo, desde que existe el VAR, con más penaltis en contra, pitados por el VAR. Y además, viendo lo de ayer, que si ves la jugada repetida, tienes que estar 2 horas para ver dónde está ese contacto, con lo cual...
Rafa, has oído el audio, ¿no?
Sí, sí, es que no entiendo para nada cómo pita ese penalti.
A ver,
no,
yo...
es que ni el árbitro que está en el pie de campo sabe que va a pitar.
Casi todos los partidos, claro, Rafa, de todas las jornadas hay algún lío.
Y aquí quiero, es que estoy muy cabreado. Porque,
en todos los partidos.
Porque, tranquilízate, que vamos por puntos.
Porque
hemos hablado de Gerard, hemos hablado del partido y ahora quedaba el dilema.
Yo entro para la polémica directamente. Del Cerro lleva los 2 últimos partidos del Villarreal fuera de casa, que han sido Valladolid y Osasuna. le ha pitado el mismo árbitro en el VAR y le ha pitado dos penaltis que solo ha visto él. Porque no ha visto ni el árbitro que está en
vamos
el
a matizar,
campo.
Vamos a matizar, Rafa, porque el dilema que has tenido tú lo hemos tenido muchos aficionados y a mí también me han preguntado muchos aficionados. ¿Dónde está el límite del contacto que sirva para desequilibrar una jugada?
El límite está...
¿Dónde está el límite?
Porque es una jugada gris, porque, eso claro, no tiene que actuar el VAR, porque no es una jugada, no es una jugada de que el árbitro se equivoque.
Hay una imagen.
Si no pita penalti, ya está, deja seguir el juego, ya está.
Pero la imagen más
no es flagrante para parar el juego
pues,
y decir...
Pero al final,
no es una mano clarísima.
Vale, pero por eso quiero saber dónde está el límite. Si al final yo, apoyando hombro con hombro... no es una carga y va a ser penalti, pero no es que si es apoyando...
El límite está apoyando en las ganas de protagonismo que tenga el del VAR.
El del VAR.
Ahí está el límite.
Es lamentable que te piten un partido...
Ahí está la clave.
Vale, pero Juan, a ver, la última decisión no la tiene el del VAR, la tiene el del campo.
Sí, pero como son corporativistas, sí, tiene la decisión el árbitro. Pero como son corporativistas...
es que el audio
y el árbitro
muy buena.
Claro, pero es que aquí lo...
¿Dónde está el contacto? Yo no lo veo.
Pero es que vamos a la raíz de todo esto. Lo explicó Marcelino en una rueda de prensa. Que son, no es que sean malos, que son corporativistas.
Entonces,
Hay muchas veces que el árbitro que está en el césped, otro día está en la maquinita, en la sala del VAR. Sí, sí, sí. Entonces, entre ellos protegen.
Vale,
entonces,
Juan, todo eso
ellos,
lo entiendo.
Ellos yo creo que...
Pero
tienen...
vamos a poner un límite y habrá que regular...
Pero que no puede regular,
¿vale? ¿Por qué no puede regular el momento del contacto si hay desequilibrio y le impides jugar? Pero cualquier contacto...
¿Qué hacen lo que quieren?
No quiero pensar que hacen lo que quieren.
Sí, hombre, claro, ellos deciden. Vale. Y si el del VAR tiene ganas de marcha, el de... Rafa?
Yo creo que Munuera, en este caso, ya en la segunda parte, y quiso un poquito ayudar.
Hubo mala fe.
Él sabía.
¿Tú crees que hubo mala fe?
Lo que pasa,
yo creo que hubo mala fe del árbitro del VAR. Yo creo que hubo mala fe del Cerro.
No, pero está diciendo ahora, Rafa, que el árbitro, los árbitros a veces se equivocan.
Y compensan.
Ven en el descanso y compensan.
No es que se equivocan. Simplemente que yo creo.
Lo hemos visto mil veces eso.
Del Cerro.
Es que no me parece bien.
A ver, del Cerro se equivoca. Y pita, le hace pitar un penalti a Munuera, con todo el corporativismo del mundo. Que Munuera piensa que no es penalti, más que nada porque Munuera estaba súper encima de la jugada. Munuera esa jugada la ve muy bien desde su posición. Entonces le hace pitar ese penalti. Munuera, yo creo que lo pitó como diciendo, bueno, aquí me...
Claro,
aquí...
porque tienen la consigna de, si te llama el del VAR, ellos en la reunión seguro, yo me estoy imaginando esta situación, seguro que dice, si te llama el del VAR, pítalo porque él lo ve mejor en la tele.
Y encima que está el viol, por lo medio que reside.
Sí, sí, sí. Y esa es la cuestión. Y después, en la segunda parte, Munuera ve que hay algo dentro del área de Osasuna que es pitable... Y lo pita. Para mí muy bien pitado porque Munuera, de hecho, ojo, es que Munuera lleva 3 penaltis por cogidas esta temporada. ¿Qué dices? No, es el primero que pita. Pero es que ayer vi
por
un
agarrones,
video...
quieres decir.
Por cogidas. Por agarrón. Bueno, lo está cogiendo, ¿no?
Los toros.
Taurino, muy taurino.
Pero es verdad que lleva 3 penaltis ya pitados por agarrones. Sí, sí. Es decir, es un árbitro que pita esos penaltis. Que a lo mejor otro no te los pita. Pero el Osasuna, para mí ahí... picó de pardillo en la última jugada esos agarrones dentro del área
que
estas temporadas sí que están pitando.
Que se están pitando.
Sí,
es
decir, si te pillan.
Reiterados.
Están pitando cualquier cosa. Ya.
Rafa, porque la mano que le pitan al Atlético de Madrid es para flipar también.
El tema del aficionado lo que no entiende muy bien es en qué se aplica, ¿no? En el penalti y en qué momento y cuáles son las situaciones de que es penalti. Han legislado, podemos decir que han legislado muy bien el tema de las manos.
Sí.
¿Vale?
Tampoco tanto, porque no las aplican nada bien. La que le pitan al Atlético de Madrid es un empujón de Sorlot al defensa. El defensa cayendo la toca con la mano en el codo y le pitan penalti.
Y aquí la que le pitan al del Alavés.
Y aquí, esa es igual. Pero es que yo esa pensaba que habían pitado hasta...
Que Marcelino dijo que no era penalti, aunque le favorecía, pero dijo que
es
no
tremendo.
Era
penalti más. Vale, pues entonces los agarrones, los contactos, sobre todo los contactos, porque los agarrones al final son mucho más claros, los contactos
son más visibles.
Habrá que ver si en qué momento desequilibra al delantero para que no poder jugar o continuar.
Es una lotería. Es una lotería.
Pero Juan, no podemos estar pensando en una lotería. Es decir,
está demostrando la realidad.
Es que al final
Lo de Muriqi.
Tendremos
otra,
que
hacer. Otra.
No hagas ningún gesto. No, los jugadores ahora.
Pero, ¿por qué pita libre indirecto? Eso se acaba esa jugada ahí, 2-2 y todos a casa. Si tú has visto que le hace una peineta, expulsas al futbolista y ya está. Pero para que pitarle en directo a favor del agresor, como si dijéramos.
Vale, pero primero... No, a ver, es que ahí hay una cronología de hechos.
Esta semana...
Se pita primero lo que ha sucedido, que para mí es el libre indirecto, y luego se sanciona... Vale, pero es que hay una roja. Sí, al haber una roja, hay una sanción de VAR.
Pero yo tampoco lo expulsaría. ¿Vale? No expulsaría un futbolista por hacer una peineta.
Bueno, pero eso es una expulsión. Es decir, al final aquí lo primero que hay que tener es respeto. Si estamos defendiendo respeto, hay que respetar.
Pero el primero que le ha faltado el respeto es Jaime Mata.
Pero con amarilla.
No sé. Yo veo una jugada super gris también. Quiero decir, esta semana los árbitros, otra vez más, me han dejado muy indiferente.
Sí, pero lo que hay que entender es decir, el VAR en este tipo de jugadas solo puede entrar si hay roja directa. Imagínate que no hay roja, no hubiéramos entendido en esa jugada dos amarillas y el libre indirecto en el otro sentido.
No.
Porque el VAR no hubiera entrado.
Lo que yo hubiera hecho, saque de puerta y ya está.
Vale, pero porque
o los dos expulsados.
Tú eres hubieras sido un árbitro de mucho capote.
O los dos expulsados.
Porque
después de lo de cogida, ahora capote.
Ahora capote.
No, Basilio, pero ahora capote. ¿Cómo van a actuar los futbolistas ya? Creo, cuando entran en el área, se tienen que meter las manos atadas atrás. Y claro, ahora con cualquier rencilla con algún futbolista...
Es que, sin ir más lejos. La que pita Munu era parejo. Es que se ve descaradamente que le dan la espalda.
En los penaltis, que le pita penalti.
Y está adelante y se ve que le dan la espalda.
Es que yo estoy ya preocupado y nervioso de qué árbitro nos va a tocar el próximo domingo ante el Girona.
Pues es un partido muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil el partido del Girona.
Tiene Champions, ¿eh? Lo que le puede causar...
Volviendo un poco a la reflexión de los árbitros, si hay 10 penaltis hay que pitar los 10.
Si son claros,
pero más que esa reflexión es la del VAR.
El penalti es o no es.
No. Pero Marcelino lo ha dicho en varias. Hay penaltitos, pitando penaltitos.
Pues cambie.
Penalti tiene que ser una acción grave, Basilio. Patadón dentro del área.
Pues entonces tipifícalo bien.
Y siempre ha sido así.
Vale, pero tipifícalo bien y marca que es penalti y que no es penalti. Claro, legíslalo bien. Es decir, lo que no puede ser un vacío, que ni los entrenadores sepamos cuándo es penalti, que los jugadores no sabes cuándo es penalti.
El que ha jugado a fútbol está claro lo que es penalti, Basilio.
Sí. Tú lo
pena máxima, mira, la pena máxima. Es una pena máxima. Es que...
O poner, como hay en otros deportes, si no llega a este nivel, un doble área, un doble penalti.
Sí que es verdad, y volviendo al Villarreal y ya... que el del Cerro Grande, cuando era árbitro, era muy pita penaltis.
Sí, sí.
En el VAR lo tiene más fácil desde el sillón,
¿no? Su último año como árbitro, recuerdo que pitó, que eso favoreció al Villarreal, dos árbitros en menos de 10 minutos en el descuento contra el Girona, que ganó el Villarreal 1-0 al final ese partido, pero pitó dos penaltitos. Y dijo él que los había visto él. El VAR le dijo de corregirlos y no quiso. Quiero decir, ya era un pitador de penaltis compulsivo.
Eso, Basilio, la solución, y lo ha dicho mucha gente, es que el VAR fuera un cuerpo independiente.
Sí.
Claro, que no sea ese compadreo y ese corporativismo. Un cuerpo independiente de gente que se meta
llegará un momento.
Especialistas de VAR.
El camino está más o menos claro. Donde va a ir a una inteligencia artificial, donde va a analizar cada una de...
Sí, como Juan, fuera de juego semi automático,
vale,
Rafa.
Pero todo va a tardar.
Eso a veces también dices como...
Vale, pero llegará tarde o temprano, pero va a llegar a ese punto. Es decir, todo lo que suceda que sea importante lo va a decidir un ordenador.
Escucha, y las dietas y todo eso, ¿qué lo cobrará? ¿El robot?
El robot.
Lo malo de todo esto, al final, no es que te piten un penalti y que creas que no sea y luego el VAR lo refunde y demás. Sino que al final eso desquicia al futbolista, desquicia al entrenador.
Rafa,
te cargas de tarjeta.
Vamos a volver.
Porque piensas que no.
Que no te están.
No es un sentido común de ver el juego de alguien que ha jugado fútbol y dices que la jugada es un sentido común. La jugada es.
Volvamos un poco.
Siempre parando.
Juan, volvamos
esa es la
un
otra,
poco.
Y seis minutos. Y
es
diez,
que la primera regla del VAR, así cuando nos la explicaron, es jugadas flagrantes.
Pero vamos a volver
errores
un poquito.
Errores manifiestos
antes, un poquito
de la antes. No jugada gris.
Juan, vamos a volver un poquito cuando los entrenadores y los clubs pedíamos asistencia a los arbitrajes. Que al final
que se pedía el VAR, que es decir, que se pedía la ayuda del VAR.
Una ayuda para jugadas
puntuales. Claro, lo que te estoy diciendo.
Vale. Es decir, que se ha perdido la esencia de lo que tenía que ser el VAR en ese momento. Al final acaba siendo, ponen las reglas hace dos temporadas de que solo cosas dentro del área y expulsiones, bueno, y alguna
sí,
cosita
sí,
más.
Sí, expulsión, penaltis revisión de penaltis, ¿vale? Expulsiones, ¿vale? Que tres o cuatro cosas.
Después,
¿sí?
Fuera de juego semiautomático, ¿vale? Y balón fuera o dentro del campo.
Bueno, eso es el ojo de halcón, ¿vale? Como el ojo de halcón en tenis.
Fuera o dentro. Parece que acabe estando, siendo mucho más importante y gestionando demasiado resultados, porque al final el VAR te está decantando un partido hacia un lado u otro, que el propio arbitraje. Y encima, con todas las discusiones. Es decir, esto hay que dejarlo más claro. Y otra reflexión que quiero hacer, que no quiero dejármela. Estamos aquí hablando, y un partido del VAR, ¿cuánto vale?
Uf.
200.000
claro,
euros.
Por eso,
200.000 euros.
No lo sé exactamente.
Vale.
Pero por eso, no han, por ejemplo, a la línea de gol no la han puesto por lo que... Hay muy pocos, muy pocas jugadas que sean de línea de gol
por
para
lo caro
que
es el sistema. Claro. ¿Vale? Pero, y aquí voy a sacar la vena reivindicativa,
claro que sí,
es decir, 200.000 euros o 150.000 euros o el precio que sea, y que vayamos a ver un partido de regional, de segunda regional, y que solo haya un árbitro que no haya para pagar 40 euros a cada uno de los linieres. Estamos entrando en una... Y al final, lo que me ha dicho hoy un aficionado es el mismo trabajo. Pitar en primera división y pitar en tercera regional. El trabajo es el mismo. Hay que tener muy claro esa reflexión. Allí arriba hay mucho dinero, y aquí abajo en el barro, hablando claro, hay muy poco.
Sí, sí. Rafa, ¿te gustó el Villarreal? Hablemos de fútbol, que os habéis pasado 20 minutos y no hemos hablado de fútbol. Mira que os gusta la polémica, ¿eh?
Me gustó el Villarreal desde el minuto 1 al minuto 5.
No me gustó. Como hilo de fino.
No me gustó desde el 5 hasta el 40. Me volvió a gustar del 40 al 45. Creo que acabó bien la primera parte. Y me gustó mucho la segunda parte, sobre todo con esa figura de la que ahora hablaremos, que es de Gerard Moreno. Para mí fue el jugador que cambió el partido.
¿Del 5 al 40 por qué no te gustó?
Del 5 al 40 no me gustó por ciertas cosas. Primero, por
ritmo.
Por el ritmo, porque el árbitro frenó ese ritmo. Porque le sentó muy mal el gol de Budimir en esa acción muy previsible que siempre hace Osasuna, que es centro desde la derecha de Rubén García, remate de Budimir en el punto de penalti, y creo que le vino muy mal ese gol, que después provocó también nerviosismo en algunos futbolistas jóvenes, como por ejemplo Pau, que se equivocó en ese balón que desencadena en ese pase que desencadena en el penalti. Que luego ya, bueno, el penalti que ya hemos valorado.
Vale, pero Rafa, ¿podemos considerarlo tiempos del partido?
Sí.
Y que el rival...
Se jugaron varios partidos dentro del mismo.
Exactamente, eso.
Sí, sí, sí. Y creo que el Villarreal, al final, sí, estamos hablando de si mereció la victoria, se le escaparon dos puntos y más, yo creo que el Villarreal se mereció ganar el partido.
Se le escaparon la victoria.
Aunque Vicente Moreno diga lo contrario, yo creo que está equivocado en su manifestación, y creo que Marcelino tuvo... Notó que ese partido se le había escapado. Pero si hay que valorar si el punto es bueno, yo, para mí es un puntazo. En un campo donde el Barça encajó 4 goles, en un partido donde el Villarreal iba perdiendo 2-0 a la media parte, y en un campo muy difícil.
Sí, está muy bien.
Es decir, nosotros hemos matizado que para el aficionado, muy contento
muy contento, claro.
Pero
sí, sí.
Desde el punto de vista del entrenador, se te han ido 2 puntos.
Se te han ido 2 puntos,
porque los has tenido.
Cuenta que también tenía muchas lesiones, que el equipo se pone 2-0. Hay que valorarlo.
Pero tú la segunda parte has sido mucho más que ellos.
Sí, pero vas con 2 y tienes que meter 3.
No todos los días para marcar tienes que meter 3.
Y no tenías a Yoce, que te hubiera podido meter un gol perfectamente. Tienes
muchas bajas.
A Nicola Pepe, que tiene un desborde espectacular.
Todos tienen bajas.
Bueno, el de los Asuna no. Sí, pero Osasuna justamente era el equipo de esta jornada
que
no tenía ningún futbolista, ni lesionado ni sancionado. De 25 podía elegir al que quisiera.
Buena gestión de Vicente Moreno.
Muy buena gestión.
De Braulio Vázquez.
Bueno, realmente...
El director deportivo. Bueno, la gestión... Danos algo a los entrenadores, Juan, sí, por favor.
De Dani Pendín, su segundo, que es el que ha estado al pie del cañón esta semana, porque Vicente Moreno, por desgracia, tuvo que desplazarse más a NASA para ayudar a su familia en estos aspectos de la Dana, pero yo creo que ayer, después del partido, la valoración que hizo el técnico valenciano no estuvo acertada, porque creo que él vio como el Villarreal la segunda parte había cambiado totalmente la dinámica y había merecido esa victoria. Pero bueno, que partido de Osasuna muy serio, sobre todo la primera parte, donde no supo dejar maniatar al Villarreal el balón en ningún momento. Muy listo Marcelino también de cambiar ese rol del equipo para que el Villarreal diera la vuelta al marcador y también al partido, por supuesto.
Quería introducir el tema de Gerard. ¿Hemos recuperado a Gerard?
Bueno.
No, Rafa, yo te pregunto porque
yo
tú...
Pinzas.
Yo
¿puede jugar contra el Girona? Sí. ¿Puede jugar de titular Girona, ya, de titular?
Bueno, no.
Entrar poco a poco, ¿no?
Sí, yo creo que debe entrar poco a poco, sorprendiendo como hizo ayer, porque nadie esperaba que Gerard llegara a ese nivel, que yo creo que sorprendió tanto a Marcelino como a Vicente Moreno y como a los futbolistas.
Pues ahora los del Girona estarán ya
ahora los preparados. Del Girona estarán preparados.
Michel estará ya diciendo, ojo, que este es bueno, ¿eh?
El año pasado, en el partido de Girona... la delantera del Villarreal, Girona, Sorlot, Traoré, hizo estragos. De hecho, ganó el Villarreal ese partido. Perdió en casa 1-2 cuando el Girona mejor estaba en la clasificación. Ahora el Girona vuelve a uparse a la quinta, sexta posición. Está en puestos europeos. Pero me da menos miedo este Girona de este año que el de año pasado, sin duda.
Y tú estás mucho mejor.
Y el Villarreal está mucho mejor.
Seguirán
las bajas, Basilio, porque no va a haber futbolistas importantes que puedan estar en el campo. Pero yo espero recuperar, por ejemplo, Pape Gay va a estar. Bailly, vamos a ver que si llega. Alguno de ataque más que pueda recuperar el Villarreal.
Pero
no
todo con pinzas.
Sí, todo con pinzas.
Ojo el calendario ahora, ¿eh? Girona y Athletic Club.
Athletic Club
está a 2 puntos, ¿eh?
Bueno, pero va a llegar a Ayoce ese partido y eso también te da un aire.
Sí, pero bueno, que hay competencia, que va a haber lucha, que parecía que el Villarreal le iba a sacar 15 puntos al quinto.
Bueno, pero es que el Villarreal tiene un partido menos.
También.
Vale, pero eso, ahora o sea, se juega.
Dos puntos son cinco.
Vale, pero ahora se juega lo de verdad.
Sí. Ahora es los partidos bonitos.
Contra rivales directos, Osasuna, Girona, Athletic Club de Bilbao.
Antes de Navidad vamos a saber por lo que está compitiendo el Villarreal. Y esto lo dije yo, y no me quiero poner la medalla, pero dije yo hace 10 tertulias. Que antes de Navidad se sabría...
No, y te han venido ahora un montón de lesionados. Tú tienes que sufrir... Hay una parte de la temporada que te va a costar, que vas a sufrir, porque no puede ser todo...
Mira al Barça el otro día.
Yo creo que el momento es ahora, ¿eh? El momento del Villarreal es ahora, es el de sufrir, porque tienen futbolistas lesionados de mucho nivel, muy importantes para la plantilla. Ayer era un partido donde todo el mundo, en la media parte, ya había dicho, me voy a la Feria de Santa Catalina porque esto no hay por dónde cogerlo. Y el Villarreal... sacó la competitividad de Marcelino
es un equipo que es
competitivo,
total.
Yo creo que Marcelino
no se va nunca del partido el equipo,
pero es que sus futbolistas tampoco, y eso
pero eso lo imprime él,
porque cómo entraron en la segunda parte Jeremy, Baena.
Me gustaría ver las imágenes de algunas televisiones cuando ponen los vestuarios en
el vestuario.
Allí el cámara no entra.
Hombre, ya.
De hecho hay un plano buenísimo de los cámaras intentando captar el momento de descanso en el partido contra el Celta, que todavía era agosto.
Sí.
Y Marcelino hace, por favor, ahora no, ¿eh? Ahora no. Porque no le gusta para nada que las cámaras capten.
¿Es el momento de meter a algún jugador del B?
Bueno, ya los está metiendo.
Sí.
Yo creo que alguno más caerá.
Pau. Y el B está en un buen momento.
Es que, a ver,
pero
yo...
Pero es que vas a ir recuperando futbolista, Basilio, sí. Tienes... Es que... El único Pau Navarro y Pau Cabanes arriba, que también está demostrando
bueno,
mucho.
Bueno,
ayer
fue Diata también, que no debutó. Fue Espigares, que tampoco tuvo la oportunidad. Yo creo que Tae Jong va a tener alguna oportunidad en casa, sobre todo. Creo que fuera de casa no tanto, porque creo que Marcelino quiere que Tae Jong siga jugando en el B y siga marcando goles.
Y... Bueno, que ahora que despido a Basilio, que se tiene que ir ahora, hacemos un receso para la publicidad, Basilio, que te veo pronto, ¿eh? Quedo con Rafa para hablar del Castellón y del B, ¿vale?
Vamos,
ahora volvemos.
Hasta luego.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa, 30 años reciclando juntos.
Castellón Información, el diario digital de Castellón, presenta la noticia del año. Las noticias más representativas del último año periodístico, recogidas y reconocidas en un singular evento que tiene como objetivo destacar el trabajo periodístico en el ámbito local. La noticia del año de Castellón Información, miércoles 27 a las 19:30 horas en La Bohemia. Sobren les raons per eliminar la violència contra la dona. La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelló et convida a participar en els actes organitzats amb motiu del 25 de novembre. Tallers de prevenció, activitats de sensibilització i cinema són només algunes de les propostes, i el dilluns 25N no pots faltar la lectura del manifest i l'obertura de l'exposició artística. És cosa de tots. Consulta tota la programació en castelló.es. Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Castelló. El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellón.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro. El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Jornadas gastronómicas solidarias de la Nuleta en Burriana, del 22 de noviembre al 1 de diciembre, con donación voluntaria a beneficio de los niños de los municipios más afectados por la dana. Degusta el plato especial elaborado en el Náutico, Caoliva, Les Dunes, Pinocchio, El Arenal, Copelia Bonica, Nonas, Polifuncional de la Serratella, Sala Wings y Bómboras. Una promoción especial de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Burriana y la Asociación de Hostelería de Burriana. Jornadas gastronómicas solidarias de la Nuleta en Burriana, solo del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Desde Burriana, Valencia, en Peu al Semse.
Bueno, ya estamos aquí, hemos despedido a Basilio López, que tenía prisa. Me quedo con Rafa Mezquita, últimos tres minutos de tertulia, Rafa, para hablar del Castellón y del Villarreal B. El Castellón, otra vez desaprovechó muchas ocasiones en la primera parte. Es que tiene delantero, pero le falta un killer de la categoría, claro. Es que si tuviera un delantero de nivel bueno de esta categoría, bueno, estaría mucho más arriba, porque es que desaprovecha un montón de ocasiones.
Sí, no tiene gol, pero tampoco está mal en la clasificación, está todo muy igualado. Sí que es verdad que Douglas Aurelio, pues de vez en cuando te sorprende con su magia.
Sí, volvió y mira, metió un golazo.
Pero sí que es verdad que también es muy intermitente. Y en la segunda parte se vio que el Castellón, pues una vez marcó el gol, se relajó. No tuvo ya apenas ocasiones para marcar ese 0-2 o el 1-2 que le hubiera dado la victoria. Y con susto final, porque si Soco al final el disparo que sí, le da el larguero sí, mete gol, pues le remontan al Castellón en apenas 5 minutos.
Sí, claro que le hubiera podido pasar y te quedas con una cara.
Y te quedas con mala cara y bueno, yo creo que al final el punto es bueno. El partido fue muy igualado desde principio a fin. La primera parte con 0-0, los dos equipos repartieron y tuvieron el triunfo en sus botas, pero sí que es verdad que te quedas con un sabor amargo porque te pones por delante en el marcador, en minuto 70, estás cerca de la victoria y te empatan en el 83 y casi pueden remontarte, ¿no? Yo creo que el punto lo van a celebrar como bueno el Castellón y el Huesca, los dos equipos. Y tampoco
miércoles otra vez, ¿eh? Juegan otra vez el miércoles el partido aplazado. Bueno, hablamos rápidamente también, Rafa, que nos queda un minuto del Villarreal B, ¿no? Que vaya cómo ha cambiado el Villarreal B.
El Villarreal B lleva 4 de 4, 12 de 12 puntos, con un Eta Young desbocado a nivel goleador y que está haciendo pues al final una muy buena temporada. Empezó muy titubeante, muy dubitativo, estaba en puestos de descenso, de hecho, y ya está empatado a puntos con los puestos del playoff. Próxima jornada contra el Ceuta, fuera de casa, un calendario bastante propicio hasta que acabe la temporada ahora hasta Navidad, así que vamos a ver el Villarreal B que nos depara, pero muy ilusionado con el equipo.
Es un rival duro el Ceuta, fuera de casa, pero
sí, pero un empate estaría bien.
Y hombres de mucha calidad, Pau Cabanes arriba, Eta Young, Espigares en la defensa,
pero
Ibs
bueno,
también.
Es que hay muchos que...
Geraldnik es un futbolista que es...
A mí me dicen que alucinan con Diatta.
Sí, ¿no?
Han dicho que tiene una pinta de mucho futbolista futuro. De sí, primera sí. Espectacular.
Sí, sí. Bueno, Rafa, pues con eso nos quedamos, que a ver si tenemos buenas noticias el próximo fin de semana también, con esos partidos de Villarreal y Castellón, que por cierto coincidirán en horario, ¿eh? Domingo sí, sí. A las 2 juegan los dos. Castellón ante Málaga, Villarreal ante Girona. Rafa Mezquita, cuídate mucho, que pases una feliz
abrazo.
Semana.
Hasta luego.
Caritas Diocesana de Segor de Castellón con las personas damnificadas por las inundaciones en Valencia. Si quieres colaborar, llama al teléfono 964-255521. También puedes realizar tu donación económica en el Bizum 05921 y en las cuentas corrientes que encontrarás en la web caritas-sc.org.
Si no pudiste participar en el paseo por la vida a favor de la investigación contra el cáncer de mama de la Fundación Lecadó, esto te interesa.
Con solo 10 euros, haz tu donativo y llévate una camiseta oficial. Consíguela en Farmacia San Félix 75, Gimnasio Body Factory más Fit Castellón o en nuestra web fundacioncáncerdemama.org.
Aún estás a tiempo de colaborar con la Fundación Lecadó en la investigación contra el cáncer de mama.
Y antes de irnos, un apunte en cuanto al Club Deportivo Castellón. Ya sabes, esta temporada no hay excusas para no seguir al Castellón. Disfruta de todos los partidos del Castellón en Gol Stadium, tu plataforma multideporte, toda la Liga Hipermotion, Eurosport, Ligas Internacionales, Copa Alemana, Boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Nos vamos, son las 4. Hasta mañana, adiós.